Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe.
Muchas gracias, señora presidenta. Pero...
Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
La sesión de control al gobierno de este miércoles ha sido más que tensa. La presidenta del Congreso ha expulsado del hemiciclo al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, quien acaba de protagonizar un duro enfrentamiento con el ministro de Exteriores, con Josep Borrell.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de Sociedad Civil Catalana. Una vergüenza.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Lo peor de todo estaba por llegar, ¿eh? Los diputados de Esquerra abandonan el hemiciclo en solidaridad con Rufián, menudos son. Y es entonces cuando Borrell acusa a uno de ellos de escupirle. Desde Esquerra lo niegan. Con escupitajo o sin él, lo que hoy ha ocurrido en la Cámara Baja no es propio de un debate parlamentario mínimamente serio. Es peor que una pelea de barrio. Y por eso en nuestro tema del día vamos a analizar, nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de referirse a este lamentable espectáculo de esta mañana en el Congreso. Lo ha hecho en rueda de prensa en Valladolid.
Que reflexionen, que vuelvan a la moderación. Que se tiene que acabar el que las sesiones de control en el Congreso de los Diputados dejen de ser la ceremonia de la crispación. Que se puede hacer oposición apasionada, con argumentos. Claro que sí, esa es la esencia de la democracia. Pero lo que no se puede hacer es faltar el respeto.
Es fantástico. Pide a Esquerra Republicana que vuelvan a la moderación. Pero ¿cuándo han estado en la moderación si están procesados por un golpe de Estado? En fin, ha sido literalmente bochornoso. Nosotros y tú, pagando a esta gente, a ese diputado. Y oye, no sé, yo no le pago para eso. Insultos, llamadas de atención, la expulsión, como en el Insti. En pocas palabras, lo que ha ocurrido en el Congreso es sencillamente deplorable. Lo ha vivido en directo la jefe nacional de COPE, María Daván. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, la película de los hechos.
Bueno, pues la chispa ha saltado a raíz de una pregunta de lo más cándida, tampoco, de Gabriel Rufián, que pedía a Borrell que valorara la gestión de su ministerio. Era así de escueto. Pero claro, en el desarrollo de sus argumentos, el portavoz de Esquerra ha acabado acusando al ministro, lo escuchábamos hace un minuto, de hooligan y de seguidor de una asociación de extrema derecha, decía, por Sociedad Civil Catalana. El titular de Exteriores ni se inmutaba, eso sí, desde su escaño, pero le acusaba de extender, como siempre, serrín y estiércol en sus intervenciones. Rufián entonces se ha puesto de pie en su escaño, ha abierto los brazos de forma desafiante, la presidenta le ha llamado al orden hasta tres veces y después, claro, la ha expulsado. Y a Rufián le ha seguido todo su grupo parlamentario. Te digo también, Ángel, que a Tardá le ha costado levantarse, ¿eh? Porque no es partidario de este tipo de números, pero bueno, al final ha acabado abandonando también el hemiciclo y en ese momento es cuando el ministro se da cuenta de que el diputado Jordi Salvador, uno de los de Esquerra, le ha escupido. Escuchamos este momento.
Continúe, señor ministro.
En efecto...
Silencio, señorías. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. Un momento, señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir.
Bueno, posteriormente Ana Pastor ha broncado desde la presidencia a sus señorías y ha recordado que no va a permitir más faltas de decoro en la Cámara. La llaman la institutriz, decía ella despectivamente, pero ha sido la que ha mantenido hoy, desde luego, la dignidad en la Cámara y muchos otros días.
Absolutamente. Oye, luego en los pasillos, claro, la gente no lo suele ver, los medios sale lo que sale. En los pasillos ha continuado el espectáculo, ¿no? Algo así como y tú más, porque se ha repartido por todas partes.
Sí, bueno, ha seguido, porque además el grupo Esquerra ha comparecido en lo que llamamos el escritorio, que es una salita que hay al lado del hemiciclo, para negar esos hechos. Joan Tardà ha hablado en nombre de todos, pero eso sí, no ha dejado que se hiciera ninguna pregunta al diputado Salvador, que estaba ahí un poco con cara de circunstancias. Y en los pasillos, Borrell ha confirmado que sí, que el esputo ha existido. La presidenta de la Cámara ha apuntado además que va a llevar a la mesa del Congreso este incidente, que igual ya estamos llegando. Los numeritos de Rufián y de sus adláteres igual están llevando demasiado lejos.
María, ¿cuántos años llevas haciendo información política?
Pues...
más o menos.
Pues no lo sé, como 8 así, o sí, por ahí.
¿Cada día esto está peor?
Bueno, quizá también nos olvidamos, pero broncas ha habido desde tiempos inmemoriales, también protagonizadas por Rufián, que es un clásico de estos circos. Acordaos cuando le dijo a Rajoy que quitara sus sucias manos de Cataluña, otro día se llevó una impresora como para imprimir las papeletas para el referéndum. O sea, hay circo, efectivamente. Pero bueno, yo te digo, mi abuelo, que estuvo en la Constituyente el 31, que era letrado, contaba las monumentales broncas que ahí había. Y por ejemplo, un diputado que llamó a otro el señorito de los calzoncillos de seda y este le preguntó si se lo había dicho a su mujer. Imagínate en aquella época
buena,
la que se pudo montar. Claro, claro. Y lo cierto es que sí, que se está perdiendo el decoro también en muchas ocasiones. Cuando van los reyes, por ejemplo, con camisetas de yo soy republicano o no aplauden, o a mí me parece que sí, que en muchos casos, o yo he visto en el escaño a diputados con un palillo hurgándose en su escaño o comiendo en el escaño también, que no es la primera vez tampoco que Ana Pastor les tiene que decir que por favor que coman en el bar o en su despacho o donde quieran, o en la cafetería, pero que no coman en el escaño.
En fin, vamos a seguir rascando cómo llegó hasta aquí. Por cierto, ¿no te queda nada, Mary? ¿No me prometiste algo antes?
No, ¿ibas a acabar? No, nada.
¿No?
Adiós. ¿Qué?
Adiós o adeu, ¿no? ¿Cómo se dice?
Deu. Venga. Sí.
Gracias, Labán.
Un beso, adiós.
O una puñalada, una de dos. Hasta luego. Adiós. Tras el incidente, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reivindicado el valor de la palabra y ha asegurado que no va a tolerar faltas de respeto en el hemiciclo. La verdad es que se ha llegado incluso, no me extraña, se ha llegado incluso a emocionar.
He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan decir silencio o me escuchan llamar a sus señorías por su nombre, he oído un insulto machista que se dice la institutriz. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. También les digo una cosa. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo.
Ser presidente del Congreso no es fácil, ¿eh? Escucha algunos ejemplos de las dificultades que han tenido.
Parece mentira que no puedan escuchar. Esperen ustedes que termine y luego hagan exclamaciones. Coño.
No he interrumpido a su señoría durante el tiempo que ha usado en la tribuna hablándonos en euskera. Sonriendo, le digo que no será sino la última vez.
Haga usted lo que le parezca oportuno. Vaya usted a almorzar si le parece bien. Que es lo que está usted haciendo y me parece muy bien. Pero pues quédese, haga lo que le dé la gana.
No pueden ustedes tener esos carteles. Míralo, coño.
No vamos a hablar aquí de chino, ni de ruso, ni de inglés. Retire usted la frase sí o no, punto.
Sí. Claramente hay agua, yo creo, en el sistema eléctrico, incluso puede ser peligroso.
Lamento usted, señor Tardo, termine ya, porque esto no es un discurso. Explique y diga lo que sea.
Señor Tardá, no sé si sabe que no está recogida su palabra porque le he quitado la voz.
Pero que tampoco pueda decirse que aquí en esta casa se limita la libertad de nadie.
Hemos oído su voz en estos fragmentos por lo menos un par de veces. Don José Bono, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Presidente del Congreso entre los años 2008-2011, pero yo recuerdo una foto fantástica por lo periodístico, lo importante. Aquel momento de Tejero con pistola en alto en el atril del Congreso de los Diputados y un joven diputado de la mesa, justo debajo, era un joven José Bono. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, desde estos grandiosos años de la transición, don José?
Bueno, hoy es un día triste para el parlamentarismo español y para la democracia, porque lo que esta mañana ha ocurrido. Yo personalmente no lo he visto ni en directo, ni tampoco he tenido ocasión de verlo con detalle, pero creo tener suficiente información como para poder asegurar que se ha infringido gravemente el artículo 16 del reglamento, que establece que los diputados están obligados a guardar el orden y la cortesía parlamentarias. Y claro, se ha faltado gravemente al orden. La presidenta se ha visto obligada a llamar por 3 veces y a expulsar del salón a un diputado. Y la cortesía, pues claro, hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores de España decirnos cómo un diputado le escupía, ¿no? Es difícil que se pueda superar un nivel de desvergüenza como denotan estos hechos que estamos comentando, ¿no? Y a mí me produce, pues ya digo, también una tristeza especial por haber sido presidente, porque claro, quien nos esté escuchando, Ángel, debe saber que los diputados tienen por mandato constitucional el derecho a la inviolabilidad y a la inmunidad. Es decir, un diputado desde la tribuna diga lo que quiera, insulte a quien le parezca, no está sometido a la justicia. Y por eso el presidente o la presidenta de la sesión tiene una facultad especial de llamarle al orden para que ese delito, que, o mejor dicho, esas expresiones que podrían ser delito si se pronunciaran en la calle, pronunciadas allí no lo son. Y por eso deben guardar una cortesía, un orden parlamentario, lo establece el reglamento, para que no queden, no ya inmunes, sino impunes.
Claro. Más allá del personaje, hemos visto a Rufián haciendo, iba a decir el payaso, y no quiero ofender a los payasos, faltaría más. Más allá del personaje, más allá de los antecedentes, de otros rifirrafes vividos, el ejemplo, la ejemplaridad pública a los que pagamos esos sueldos, a los que votamos, el ejemplo en la calle es infame. ¿Cuánta gente me habrá dicho hoy, oye, no hay ninguna manera, hay que seguir pagando el sueldo a esta gente?
Pues sí, yo comprendo que haya reacciones en el sentido que usted comenta, porque lo dicen los ciudadanos, que se lo comentan a usted. Yo vengo ahora de Jaén, de Santisteban del Puerto, de un acto público de homenaje a los 40 años de Constitución, y han sido muchas las personas que me han hecho comentarios del mismo tenor. Yo he explicado como he podido, pero claro, hay una labor también preventiva, es decir, cuando se está allí, como hoy está la señora Pastor, yo lo he estado y sé, pues el miedo escénico a no equivocarse, a no cometer un error que pueda ser peor. Pero claro, es que el señor Rufián, con todos los respetos, yo creo que está buscando que se le expulse.
Claro, no lo ha conseguido. Es una provocación constante y ya está.
No lo ha conseguido en la comisión que preside el señor Acevedo, y mire, Acevedo,
Quevedo.
El Quevedo. No lo ha conseguido en esta comisión, y mire que ha hecho méritos. Yo el otro día, cuando escuché a una diputada decir que le había guiñado un ojo en tono sonriente, no sé si desafiante o despreciativo, pensé, vamos, que de haber presidido yo una reunión similar, le habría expulsado, porque era o no creo a la diputada, que formaba, por cierto, parte de la mesa, o no me importa lo que este señor se le atribuye, ¿no? Bueno, no ha conseguido que se le expulse allí, y hoy, pues, ha conseguido quizás su propósito, pero claro, al final, el daño que hace al sistema es extraordinario.
Sin duda.
No sé si es que también lo pretende.
Una última cuestión, don José Bono, presidente durante tantos años del Congreso de los Diputados. Hago autocrítica, ¿eh? No sé si el Congreso, como la prensa, como todos, somos reflejo de la sociedad. ¿Somos peores de lo que éramos hace 40, 30 o 20 años?
Bueno, yo no me atrevo a hacer un juicio moral como el que me sugiere. Desde luego somos extraordinariamente diferentes. Yo recuerdo de chaval ya con alguna edad, ¿no? En la legislatura constitucional las tribunas estaban llenas de gente que iban a escuchar a Carrillo, a Suárez, a Felipe, a Roca. En fin, había unos oradores que se les escuchaba. Y hoy, lamentablemente, yo me voy a referir a una intervención que tuve siendo presidente del Congreso un día en que al diputado que estaba en el uso de la palabra no le dejaban hablar. Y tomé la palabra para decir más o menos lo siguiente. Dije, miren, este es el único local de Madrid en el que no se escucha a quien habla. Da la impresión de que el discurso no se hace para persuadir, sino para los medios de comunicación. En este sentido es famosa una expresión de un diputado británico que decía: el discurso de mis adversarios rara vez me ha hecho cambiar de opinión. Y añadía, dice, pero jamás de voto. Es decir, se desprestigia la actividad parlamentaria en la medida en que, claro que tiene otras funciones el Parlamento, de control del gobierno, de elaboración de leyes, pero claro, también hay un elemento de persuasión. Bueno, yo creo, sinceramente, que la persuasión en la palabra se ha perdido mucho. Y esto, pues, hace daño y, claro, y desmerece mucho, no solo al Parlamento, sino a la política. Porque los ciudadanos que hoy hayan visto ese espectáculo, es indudable que no van a apreciar la actividad política. Está y ahí claro. Pagan todos.
Don José Bono, expresidente del Congreso, exministro, gracias por atendernos. Pepe, un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hemos tirado de fonoteca. Y hemos encontrado algunos enfrentamientos. Diarios de sesiones, Alfonso Guerra llamando Taur del Mississippi a Suárez. Si nos situamos en los 90, Aznar se dirigía a Felipe González. Mira, recuerda, por ejemplo, así.
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable. Presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González.
Voy a asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente, señor Aznar. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que usted hace.
El fallecido José Antonio de la Bordeta también perdió un poquito los papeles.
Joder, la mierda.
Claro, ya está. Rajoy y Rodríguez Zapatero también tuvieron más que enfrentamientos.
A mí no me molesta el pacto, señoría. Es a usted a quien le estorba, porque le impone una dirección que no le gusta. Le exige una política antiterrorista con la que no está de acuerdo. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento.
Un último ejemplo. Ayer mismo, Joan Tardà se dirigía así a Albert Rivera.
La democracia española ha sufrido dos golpes de Estado. El golpe de febrero del 81, es el 23F, un golpe militar que intentó liquidar nuestra Constitución, y el golpe de octubre del 17, que también intentó liquidar nuestra Constitución, en este caso desde un Parlamento autonómico, declarando ni más ni menos que la secesión de una parte de un territorio español y europeo.
Usted es un fascista, sí, lo es. Sus votantes no, pero usted no tiene ningún derecho a nosotros a decirnos golpistas. ¡Fascista!
La cara que puso Albert Rivera así con los ojos como diciendo, madre mía, lo decía todo. Vamos a hablar con dos periodistas que han pasado muchas horas en los pasillos del Congreso y lo que les queda. Sonsoles Onega, buenas noches.
Buenas noches.
David Gistau, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Sonsoles, has cubierto para Telecinco sesiones parlamentarias en los últimos años complicaditas.
Sí.
¿Habías vivido algo parecido a lo de hoy? Aunque hoy estabas en directo, pero ¿habías vivido algo parecido?
La verdad es que no. Yo llegué en el 8, justo cuando el presidente Bono empezaba a presidir el Congreso de los Diputados, y hemos ido a muchísimo peor. Creo que a partir del 8 y en la siguiente legislatura es cuando se empiezan a complicar las cosas, cuando recordaréis las camisetas. Yo creo que todo empezó con las camisetas. Hablo de los símbolos, más allá de las palabras gruesas que acabamos de escuchar. Pero el escenificar en el hemiciclo con gestos y con convirtiendo al diputado en un actor, empezó con las camisetas, si lo recordáis, con todo tipo de lemas, y a partir de ahí se estropeó toda la liturgia parlamentaria, si es que quedaba algo, y ahora a mi juicio queda muy poco.
Gistau, tú, quiero recordar, corrígeme si me equivoco, pero has escrito de política y del Congreso en La Razón, en El Mundo, en ABC, ahora de nuevo en El Mundo. ¿Habías vivido algo así?
No, pero sí he vivido el proceso gradual que ha conducido a esto. Esto es tocar. Es decir, yo hoy me estaba acordando de cuando en tiempos de Zapatero hubo un debate en el Parlamento sobre si se debía llevar corbata o no. Tú fíjate hasta qué punto existía un protocolo y una corrección enormes, que Sebastián, entonces ministro de Industria, abrió el debate de si se puede ir sin corbata. Y de ahí entramos en un proceso, como digo, que incluye la entrada del Parlamento de lo que ellos mismos se autodenominaban como la gente. Nosotros hablamos como la gente, decían, no hablamos como estos próceres estatuarios que hablan de cosas que no se entienden fuera, aquí dentro. Entró además una gente que tenía muy arraigada la militancia, el activismo de calle, y que lo quiso importar en el Parlamento. Es cuando empieza lo de las camisetas que dice Sonsoles. Y todos hemos llegado ya, crispación ha habido en otras ocasiones, y debates tensos ha habido en otras ocasiones, pero el insulto y el argumento ad hominem, usted es fascista, usted es esto o lo otro, esto no había pasado nunca. De todas formas, más allá de que Rufián sea un personaje deleznable que se está haciendo famoso en Madrid gracias a esto, y a mí es lo que más me molesta, que este tipo ha pasado de ser un absentista laboral en el reparto de pizzas a ser un ídolo del rock en Madrid, que así lo ve su parroquia, y se lo estamos consintiendo entre todos. Más allá de eso, yo creo que hay una estrategia calculada y que me recuerda mucho a la de los años 30. Es decir, llenar el Parlamento de un odio verbal tal, de una violencia verbal tal, que parezca que no queda ya nada por hacer en un régimen acabado, ¿no? Que la tensión es tal que el Parlamento se convierte en el reflejo del colapso de la sociedad. Y eso interesa mucho al independentismo, que parezca eso. Más si encima el gobierno se lo consiente, claro.
¿Decía Sonsoles?
No, y es que además el presidente Bono, que fue, Gistau, acuérdate, el que impuso la corbata por aquello de mantener el decoro en las formas. Luego todo aquello fue degradándose, porque también se acordará Gistau cuando llegaron los de Podemos, pero no lo quiero situar especialmente ahí, al hemiciclo, y Teresa Cunillera, que era vicepresidenta con Bono, se llevó las manos a la cabeza cuando vio los escaños con abrigos en los respaldos. Sí. Y bueno, aquello le pareció...
Es que aquella primera sesión, la de la rasta, los abrigos, y descansa con el bebé, aquella sesión fue increíble, ¿no?
Sí,
pero Podemos vendió eso. Acaba, por primera vez han entrado seres humanos en el Parlamento. Es lo que te decía, ha entrado la gente. Lo cual era una tontería, como si antes hubiera habido androides representando a los ciudadanos en el Parlamento. Y para confirmar esta idea, se pusieron a hablar como habla la gente en los bares, porque decían que ahí no se hablaba como hablaba la gente. Y empezó ese activismo, esa escenificación. Joder, en esos tiempos, Sonsoles, ¿se acuerda? Porque estábamos juntos ahí. Aparecieron hasta las de Femen, tirando zapatos a los escaños. Es que fue una época muy revuelta.
Pero fíjate, yo, el hecho de que la gente que habla de una determinada manera y la renovación del discurso político que trajo Podemos, siempre lo he defendido y lo seguiré defendiendo. En la manera de hablar, la manera de dirigirse a los periodistas o incluso desde la tribuna de oradores, siempre y cuando estén los márgenes del respeto mínimo. Lo que yo creo que ha ocurrido es que, como decía el presidente Bono, no se persuade ya con los argumentos en el hemiciclo, y el efecto rápido de un tuit, que es la manera que tenemos de comunicar desgraciadamente la política, se ha trasladado al hemiciclo. No, con golpes de efectos muy potentes que provocan escenas como la de hoy, que será difícilmente superable. Por cierto, Expósito, que mañana llama a capítulo Ana Pastor a todos los portavoces, porque Joan Tardán, sí, lo ha dicho María Daván, está avergonzadísimo y ha llamado a la presidenta, y mañana habrá reunión. Creo que es la segunda, si no me equivoco, que llama a todos para decir, oye, vamos a hacer algo, porque realmente el ejemplo que estamos trasladando a la sociedad,
claro,
es tan poco edificante.
Mira, yo he hablado con Ana Pastor privadamente este mediodía, y estaba muy jorobada, sí, en lo personal, te lo puedo asegurar. Sí, sí, pero
sí,
bueno.
Sí. Sí, porque se le fue un poco de madre. Oye, creo que quería matizar una cosa. Cuando Podemos entra en el Parlamento, igual que de alguna forma puede cambiar el estilo, los usos parlamentarios, yo creo que es una entrada importante porque el Parlamento se acompasa con la sociedad, el Parlamento está anticuado.
Amigo, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿O al revés?
No, pero tú ya veías una realidad social que a lo mejor, Sonsoles y yo lo hemos hablado mil veces en el Parlamento, que hubo un momento, antes de que entrara Podemos, que el Ágora, el foro de diálogo, se había trasladado a los estudios de televisión, que estaban más actualizados en cuanto a la representación política. Cuando entran ciudadanos, ¿a ti te parece ahora normal un Parlamento sin ciudadanos y sin Podemos? ¿A que te parecería que no refleja bien la sociedad? Pues eso tuvimos hasta que terminó de acompasarse. O sea, en ese sentido no lo veo como algo negativo. Otra cosa es la virulencia de la carga del odio que actualmente con el que actualmente se trafica en el Parlamento. Y yo creo que tiene más culpa personajes como Rufián. Y Tarrera se podrá quejar lo que quiera y mañana podrá decir lo que quiera compungido, pero este monstruo lo ha creado él. Lo ha creado él para soltárselo como si fuera una vaquilla en el Parlamento a los demás. Para no tener que hacerlo él, para él.
Son los equilibrios en los grupos que tú sabes que existen en todos y en todos los grupos parlamentarios. No quiero utilizar la palabra hooligan, pero digamos que hay un agitador, lo hay en el grupo parlamentario.
Sí, pero mira, pero yo entiendo.
No lo defiendo en modo alguno.
No, ya lo sé, ya lo sé.
No, y lo del escupitajo, yo no sé si hubo.
Oye, el escupidor es un tipo maestro, licenciado en historia, doctor en antropología, pues, extraordinario.
Perdona,
es decir,
perdona, si Puigdemont es periodista y Torra es filo, no sé qué.
Por ejemplo, digno.
No, claro, doctor en antropología.
Es que los. Pues apague, vámonos.
No me cites al periodista.
Es que los ejemplos. No, te quiero decir que todo el mundo puede estar formado con un diploma y luego ser, fíjate tú. No, sí, yo claro. lo que iba a comentar es que una cosa es que haya, acuérdate de Martínez Pujalte, acuérdate sí. de Antonio Romero, acuérdate.
Sí, jabalíes, no,
pues eso, que siempre ha habido, yo que sé, ha habido, entre comillas, animadores o numereros. Pero pasar al lado y hacer el ademán de escupir, de ahí a que luego una panda de macarras te peguen una paliza por la calle por llevar un reloj,
es
o por llevar una. No hay nada, no hay ninguna distancia. Cuando un diputado hace eso, que en un colegio te escupan o te peguen una paliza, es lo mismo, es lo mismo. Ese es el problema, ese que el listón problema. Se está poniendo directamente para delinquir. Pero, delinquir por política.
Y eso el entorno de Ciudadanos, perdona, Gistao, el entorno de Ciudadanos te reconoce que la situación es muy complicada allí y el tema escupitajo a alguien de Ciudadanos le ha ocurrido, que no me deja dar su nombre. Me parece bien y lo respeto. Pero el problema es cuando tú trasladas en esta sociedad tan permeable a la crispación esos ejemplos en las instituciones a la calle. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Hay un libro delicioso de Ignacio Peiró que se llama Pompa y Circunstancia, que habla del Parlamento británico y dice que el Parlamento británico es como una válvula de seguridad para que los diputados escenifiquen sus golpes mientras el país juega al cricket. España no es así. En España, como sigamos desde las instituciones dando esos ejemplos, acabaremos a gapos en la calle.
Lo que faltaba.
Y nos acabaremos cargando las instituciones.
¿Concluyes, Gistao?
No, bueno, yo me estaba hablando igual de otros en España, de episodios parlamentarios, incluso en los parlamentos regionales. Yo me estoy hablando ahora el saco de cal que derramó sobre el escaño, creo que de Jáuregui, un miembro de Batasuna, por ejemplo. O sea que en ese sentido los parlamentos no son cápsulas aisladas de la sociedad, son reflejos, prolongaciones de la sociedad, por más que esperemos de ellos que den ejemplo. Pero yo quiero quedarme con esto que a mí me parece preocupante, que yo creo que lo que está pasando en el Parlamento no es casual. Y si uno lee libros de historia de los años 30, se da cuenta de que la táctica también se hizo en el parlamentarismo de los años 30, la táctica de escenificar una violencia irreconciliable, porque siempre hay quien conviene eso. Hay un ambiente muy parecido al del pistolerismo de los años 30, que aquí todavía no se tira con bala, gracias a Dios, pero el tipo de crispación, el tipo de violencia cultivada, el tipo de frentismo irreconciliable es muy parecido, se está jugando con lo mismo. Y yo esto de Rufián, por más que pueda parecer un humorista de La Sexta al final, yo lo pongo en ese contexto. No sé ni siquiera si él es consciente, porque no sé si le alcanza, pero yo lo pongo en ese contexto. Y me decepciona muchísimo, muchísimo, que por sus hipotecas, por su claudicación, por su vegarismo, el gobierno no sea ni siquiera capaz hoy de decirle tajantemente a Rufián, esto no se hace.
Ya,
y al del Lapo no te cuento.
Esa es otra.
Ya, de todas formas...
Son segunditos, por favor.
Nada, 30 segundos para decir que lo que más rabia me da, como y no me puedo abstraer de mi condición de periodista, pero es que no son de verdad así y no se dan cuenta del terrible favor que le están haciendo a la sociedad impostando su papel de diputado, porque ellos luego no son así.
¿Son soles o Onega? David Gistau, gracias por el asalto, pareja.
Mira, que te hago de despedida.
No, yo lo sé hacer más escatológico.
Me ha llegado, no, Gistau, no, me ha salpicado.
No es plan.
4K.
Hombre, por favor, competiciones. Venga, chicos, adiós.
Adiós.
Adiós, buenas noches.